Benvinguts a la ràdio de Roda de Barà. Benvinguts al programa directe amb Dani Madrid.
Molt bona tarda, oients de Roda de Barà. Benvinguts al programa directe amb Dani Madrid. Avui tenim al programa a Pau García Sempere, que ja ha estat aquí dos cops i aquesta és la tercera vegada. A veure què ens depara la vida. Muy buenas, Pau, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti. Para nosotros siempre, Pau, es un placer tenerte en esta radio. Y nada, pues Pau, primero de todo, vamos a hablar un poquito de las vacaciones de Navidad y cómo te han ido los estudios, que ya nos explicaste lo que estabas haciendo. ¿Has aprobado?
Sí, he aprobado.
Bien.
Sí.
No lo dudaba. Igual.
Tema de vacaciones, bueno, vacaciones entre comillas, porque, claro. Bueno, como tanto yo como muchos otros estudiantes que estas Navidades han tenido que hincar los codos y,
sí,
y pasar muchos días también en las bibliotecas, encerrarse en su habitación para estudiar, y yo pues no he sido uno de esos. O sea, he sido también un estudiante que ha estado la mayor parte del tiempo estudiando estas Navidades y sí, no he tenido casi vacaciones. Y bueno, sí que estás, ¿no?, en casa un poco más tranquilo, no tienes la presión tampoco de las clases y demás, pero bueno, tienes que estar ahí currando, ¿no?
No,
y,
no es...
Y bastante bien.
Perfecto. No es por ahora mismo recordarte, porque ahora estás de vacaciones, ¿no? Ya se acabado,
sí,
exámenes. También
sí, sí,
otras... Entre comillas, las vacaciones de Navidad has estado estudiando, ¿no? Pues ahora tienes las vacaciones de verdad, ¿no?
Sí.
Te quería preguntar, ¿cuántas horas crees tú que has estado dedicándole al estudio?
Pues diría que, a ver, no he estado estudiando todos los días, porque por ejemplo,
claro,
el día de Navidad sí que estás más con la familia y ese sí que puede ser un poco más flexible.
Sí.
Y también, bueno, en Nochevieja aproveché, me fui con mi familia también a Toledo, hicimos un viaje, así también para desconectar todos un poco, y pasamos
sí
allí la Nochevieja y el Año Nuevo, ¿no?
Sí.
Pero todos los demás días empecé el 22 y terminé las vacaciones como tal el 12. El 12 que fue ya el primer examen.
Vale.
Y diría que todos esos días, todos los demás días que sí que he estado estudiando, diría que a lo mejor que unas 6-7 horas diarias, a lo mejor 5, a lo mejor 8, pero en general entre 6 y 7, diría.
Hombre, estamos hablando...
Sí, horas.
De unas cuantas horitas, al día. O sea, ya sales de la universidad y ahora te pones también a estudiar 6-7 horitas en Navidades.
Sí. Mm. No, y yo se lo decía a mi familia, ¿no? Nunca he estado estudiando tanto como lo estoy haciendo ahora, ¿sabes?
En plan, claro.
Tanto de, sobre todo de eso, ¿no? De levantarte pronto, bueno, como si estuviera haciendo una jornada laboral, ¿no?
Sí.
Levantarme pronto para irte a trabajar, pasar todo el día trabajando o tu jornada laboral trabajando, y luego pues ya volver a casa y prepararte ya para el día siguiente, ¿no? Pues más o menos esa ha sido también mi rutina, ¿no? Levantarme pronto, luego comer, la siesta, no puede faltar la siesta.
La siesta es desconexión, ¿no?
claro. Y luego ya por la tarde otra vez ponerse en plan a estudiar, luego cenar.
Sí.
Entre alguna serie o alguna peli o algo, dormir y al día siguiente igual. Esa ha sido mi rutina, como bueno, como si estuviera también lo mismo, como con una jornada laboral.
Laboral. Es que yo siempre digo que no sé, yo creo que, bueno, yo lo veo así, siempre digo que las universidades como que te preparan, aparte de que te forman, ¿no?, pero te están preparando también para la vida, el día a día, porque al fin y al cabo una jornada laboral te levantas a tal hora, tienes que asistir a esas clases, ¿no?, en la universidad, pues tienes que asistir a ese trabajo para dar lo mejor de ti. Al final, en la universidad también estás dando lo mejor de ti, porque quieres sacar la mejor nota, ¿no? Quieres tener la mejor formación, ¿no?, por así decirlo. Y
sí,
lo que veo es que la universidad también ayuda para cuando sales al mundo laboral que no te pegues esa trabanqueta, ¿no?, por así decirlo. Que tengas los pies en el suelo y digas, vale, también he estado en una universidad en la cual es casi lo mismo, ¿no?, pero con diferentes tareas.
Totalmente. Sí. Es como que en ese aspecto sí que esa rutina de estudio, ¿no?,
sí,
que al principio a lo mejor puede ser muy, muy tediosa, muy, muy agotante, ¿no?, de estar por eso, ¿no?, no puedes fallar tampoco, no te puedes permitir fallar un día porque a lo mejor, depende de cómo lo lleves, ¿no? Pero por lo general, por la carrera que estoy haciendo, que bueno, lo recuerdo, estoy haciendo telecomunicaciones.
Sí.
Bueno, es muy exigente y depende de cómo lo lleves, pero por lo general no te puedes permitir un día de descanso así porque sí, ¿no?
Claro.
Pero es esa rutina diaria que si no estás acostumbrado a estudiar durante mucho tiempo, tanto tiempo, pues sí que te cuesta, puede costar mucho y tienes que llevarlo bien, ¿no? Y sobre todo si después a mí, por suerte, porque también influye, ¿no?, el factor suerte de los exámenes, ¿no?
Sí.
Eso lo tienen todas las carreras. Da igual qué carrera te metas, que siempre existe el factor suerte de, vale, tienes mucho temario por estudiar o poco, lo que sea, ¿no? Tienes un temario para estudiar, pero claro, por lo que sea te sabes una cosa más que otra, por lo que sea. Claro, sí. Si en el examen da la casualidad de que sale la parte que más te sabes, claro, eso siempre se agradece, ¿no? Ese factor suerte, ¿no? Y a mí, por ejemplo, sí que influyó el factor suerte. No me pusieron así cosas demasiado extrañas en los exámenes. Y eso, que sobre todo hay algunas carreras que, como la mía, que no te el estudiar mucho, el currarte mucho a lo mejor para un examen, no te garantiza que vayas a aprobarlo, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Pero te he tenido también eso, la suerte de que los resultados han acompañado toda la rutina.
Que han salido bien, correcto, o sea, que han salido fructíferos, ¿no? Al final.
Claro, porque a lo mejor piensa, ¿no? O sea, seguramente le haya pasado a algún compañero mío que otro, ¿no? Pero imagínate que esa persona ha estado estudiando durante mucho tiempo también para el mismo examen y por lo que sea, ese día tuvo un mal día o no tuvo tanta suerte y le sale mal. Claro, eso lo tienes que llevar bien también, psicológicamente, ¿no? Esa parte psicológica de curarte mucho algo y saber que puedes fracasar en ello. No, pero al final es parte de la vida, ¿no? No puedes controlarlo todo, ¿no? O sea, hay cosas que están fuera de tu control y identificar ese tipo de situaciones yo creo que es clave. Es clave.
¿Cómo llevas el, por ejemplo, porque en un trabajo, yo te lo comparo mucho con el trabajo, la universidad, porque al fin y al cabo son cosas diferentes, pero son cosas que están relacionadas, ¿no? Muy relacionadas, ¿no? Muy, muy parecidas. El tema del fracaso, ¿tú qué crees que es? ¿Qué quiero decir? Que cuando se suspende un examen, ¿tú crees que estás fracasando como alumno? Quiero decir, por ejemplo, hay muchos casos que, tú imagínate, estás estudiando 5 o 6 horas diarias, en el cual pues tú esperas una nota de un 8, por ejemplo, ¿vale? O un aprobado como mínimo, ¿no? Cuando tú sacas menos de un 5, recordamos que lógicamente cuando sacas menos de un 5 suspendes, ¿vale?
Claro.
Y a partir del 5 al 10 apruebas, ¿no? Esto lo digo para que alguien que lo sepamos todos, porque también depende de dónde vengas, ¿no? Es diferente, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo se lleva esto? Porque tú lo que has dicho del tema de la suerte me ha gustado, porque tú te preparas todos los temas, ¿no? Bueno, te preparas todos, entre comillas, repasas todo, pero no sabes qué tema te va a salir. Entonces tú imagínate estar estudiando 5 o 6 horas diarias y luego llegar al examen y decir, no me ha salido lo que he estudiado.
Claro.
¿Cómo llevas tú esa frustración? O sea, esa frustración, ¿no? Ese tema de decir, ostras, no he aprobado y estoy dando el callo, ¿no?
Sí. Bueno, este año... Bueno, en concreto, por ejemplo, en los exámenes, estos últimos exámenes que he estado haciendo, en un examen me pasó eso. En un examen pusieron ciertas preguntas de teoría que en principio eso, los apuntes no te lo daban y tenías que ir tú buscándote un poco la vida para encontrar esa información, ¿no?
Sí.
Y claro, llegó el examen y yo eso no lo sabía y tenía ya con los recursos que yo tenía e intenté contestarlo. No sé si al final estuvo bien o no, saqué un 5 en ese examen.
Bueno, pero está aprobado.
No sé si al final esa parte que jugué un poco más, por decirlo de una manera, porque no lo sabía todo bien, simplemente solté lo que yo creía que era. No sé si esa parte estuvo bien o no, ¿no? Pero muchas veces pasa eso, ¿no? En exámenes, yo te hablo en mi caso, ¿no? En exámenes que a lo mejor me han puesto de ciertas, ¿no? Yo que sé, ciertas variantes o puntos de vista que a lo mejor tú no habías tenido en cuenta, claro, eso te lo ponen en el examen. Pero ¿qué pasa? Tú en un principio por lo general en carreras de ingeniería pasa mucho eso, en casi todas, ¿no? O en todas. Que con los recursos que tú tienes, con los recursos que has ido adquiriendo durante todo el curso y durante toda la práctica que has hecho tú en casa, practicando mucho, haciendo ejercicios y demás, tú debes saber hacer o por lo menos intentar o por lo menos plantear esa nueva variante que yo te pongo en el examen, ¿vale? Y poder intentar hacerlo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Que eso, a ver, yo estoy de acuerdo totalmente de eso, ¿no? Es, sí que es un poco, joder, que te pongan algo que no te hayas mirado, pues intentar tú hacerlo, vale, ¿no? Pero, o sea, es también como que te ayuda a pensar, ¿no? De otra manera e intentar conectar las ideas, ¿no? Que tú tienes en la cabeza. Claro, eso está muy bien, ¿no? Pero, claro, si lo hacemos en un examen donde el tiempo es muy limitado, los nervios también, que se subestiman mucho siempre, ¿no? El tema de los nervios parece que muchas veces no se tienen en cuenta cuando en realidad es que influyen totalmente. Yo muchas veces un examen que a lo mejor llevaba más o menos bien y por tema de nervios que no he podido en ese momento gestionar del todo bien, sí que a lo mejor he hecho fallos por falta de atención y demás, que después me han fastidiado, me han cabreado porque decía, sí, esto yo me lo sabía, pero por los nervios en ese momento no había caído en esto, ¿sabes?
Esto es muy interesante porque yo quería hablar de una parte que hay muchos alumnos y alumnas de universidades que no, digamos que no controlan esto. Me refiero, en el tema de los nervios no lo controlan bien y a veces cuando tú vas a un examen y has aprendido mucho, ¿no? Que has estudiado, has estado haciendo todas estas horas, tienes tu horario, tus clases, etcétera. Cuando vas a hacer el examen te bloqueas, coges nervios o coges ansiedad o cualquier cosa y ves el examen en blanco y dices, ¿y ahora qué hago? Y te crea más nervios al no saber qué responder la pregunta y te crea más nervios. Y también me he dado cuenta que los exámenes de universidad, según lo que he ido escuchando, ¿vale? Lo que es el tiempo es muy limitado. ¿Qué quiero decir? Que ponen exámenes con muchas preguntas a resolver, ¿vale? O que a lo mejor son preguntas de desarrollo, o que son preguntas con problemas, ecuaciones, fórmulas, cualquier tipo de esto, ¿no? Y no tenéis tiempo. Es decir, ¿qué hacéis ante esto? O sea, ¿qué se hace? ¿Qué consejo tú puedes dar, por ejemplo, para gestionarte el tiempo y gestionar los nervios? ¿O no se puede gestionar? Esta es mi pregunta, Pau.
Pues, por ejemplo, el tema de los nervios por la vía más aburrida y más tediosa, que es,
¿vale?,
practicar mucho y hacer ejercicios, aunque tengas que hacer un mismo ejercicio 3 o 4 veces. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué haces con eso? Pues lo que haces es agilizar a la hora de hacer el ejercicio, evidentemente, sí, ¿no? Si repites muchas veces los mismos ejercicios, pues al final no piensas tanto porque ya sabes, en el principio cómo hacerlo, pero además... Sí. Lo haces de manera más, o sea, lo haces más rápido, ¿no?
Sí.
Ya a lo mejor no haces todos los pasos que necesitas para llegar a eso, sino que ya incluso te puedes saltar algunos pasos y llegar a conclusiones más rápido, ¿no?
Sí.
Eso por una parte, pero por ejemplo, el tema de los nervios. Yo lo que hago siempre es cuando empiezo un examen, antes de empezar un examen, que ya tengo el examen delante, hago un par de respiraciones profundas.
Vale.
Vale. Y le doy, o sea, empiezo a hacerlo. Vale. ¿Qué pasa? Que a veces los nervios igualmente siguen, ¿no? Porque por lo que sea, ¿no? Porque yo que sé, a lo mejor lees la primera pregunta y dices, madre mía, lo que se viene.
Ya, lo que se viene, ¿no? Lo que se viene es gordo, vamos.
Claro, pero ¿qué pasa? Yo este año lo he trabajado eso y por ejemplo, en estos exámenes finales me ha pasado, ¿no? ¿Y qué he hecho? Vale, el primer ejercicio, no sé hacerlo del todo. Vale, voy a pasar al segundo, a ver.
Vale,
voy a intentar hacer el segundo. Claro, intento no amontonarme con ideas, ¿no? Rollo de, vale, esto no se hace, vale, esto cómo se hacía, tenía que hacerlo así, asá, tal, no sé qué, mezclo ideas. Vale, no, voy a hacer este ejercicio, tal cual lo dice. Vale, ¿qué me dan estos datos? Vale, ¿qué me piden esto? Vale, pues voy a ir poco a poco, ¿no? Vale, poco a poco, tal, 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 no sé qué. Es complicado porque también es como que el tema del tiempo, ¿no? Tienes ahí subconsciente que te dice, cuidado el tiempo, que tienes el tiempo muy limitado, tal, no sé qué, ¿no? Y eso te pone aún más nervioso, ¿no?
Y no te ha pasado, perdón, que te, perdón, sí, no, te hago un paréntesis, es que esto es muy interesante. ¿Y no te ha pasado que, por ejemplo, cuando estabas hablando de esto de los ejercicios, que es muy buen consejo, pero no te ha pasado que, por ejemplo, el primer ejercicio, ¿vale? Tú te pones a leerlo, ¿vale? Y llevas a lo mejor con el primer ejercicio media hora y dices, me quedan por hacer 10 más o 9 más y llevo con el primero media hora. Entonces, mi pregunta es, el consejo que tú das, supongo que también es de que cuando veas un ejercicio, un enunciado, que digas, no, me voy a tirar mucho tiempo, ¿pasas al siguiente o te quedas con ese enunciado hasta que lo resuelves por tus narices, por así decirlo?
Sí, mira, a ver, si alguien te puede decir eso, soy yo.
Vale.
Que quedarte enganchado en un examen porque hay en un ejercicio, porque me pasa mucho eso. O sea, soy una persona que si tiene que estar una hora entera intentando hacer el ejercicio o entender un par de fórmulas, está una hora. O sea, no es no soy de los que veo esto, vale, no lo entiendo, bueno, ya lo miraré. No. Estoy ahí dando, o sea, si intento entenderlo bien, ¿no? Y en el examen eso, claro, te pasa factura. ¿Por qué? Porque vas al primer ejercicio, vale, no sabes hacerlo. Intentas ver, vale, tal, ¿qué es lo que puedo hacer? Vale, lo lees. Y ves que no sacas nada y de momento ves que has perdido ya 20 minutos o media hora. Claro, eso en un examen no lo puedes hacer. O sea, no, porque encima con el tiempo tan limitado que tienes, ¿no? O sea, por eso yo lo estoy trabajando eso, ¿no? Y aún así a veces me pasa que sin darme cuenta, inconscientemente, no sé hacer algo o la rabia esa de también de que sabes hacerlo, pero en el examen ves que no te sale.
Sí, no te sale.
Y te da rabia y sigues y claro, mientras estás perdiendo tiempo, ¿no? Y es algo que, bueno, estoy trabajando y voy mejorando en ese aspecto, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso de no quedarte enganchado en un ejercicio cuando no sabes hacerlo o crees que sabes hacerlo, pero en ese momento no tienes la inspiración para hacerlo. Claro. Simplemente, pues mira, ya lo miraré. Voy a hacer primero lo que sé. Paso el segundo, hostia, mira, este sí que lo sé hacer. Lo haces, tal. ¿Qué pasa? Que lo bueno también de hacer esto es que vas pillando, como que vas entrando en calor, por decirlo de una manera, ¿no?
Vale, sí.
Vas entrando en calor y vale, haces el segundo. Pasas el tercero, vale, ya sabes hacer el tercero. Vale, voy a volver al primero, a ver. Ahora que ya estoy, la mente ya está un poco más revolucionada, ¿no? Vale. Voy a ver si el primero lo sé hacer. Hostia, pues mira, sí que sé hacer. A ver, alguna vez me ha pasado eso, que a lo mejor un ejercicio no sé hacerlo, lo dejo, en plan, lo dejo pasar, voy a pasar a los siguientes, y hago los siguientes, y luego vuelvo a ese ejercicio, y resulta que sí, ya me ha venido la inspiración para hacerlo. Me ha pasado eso. Pero hay que tener cuidado, sí, con el tema de engancharse con algún ejercicio.
Hombre, es que esto es un poco delicado, ¿no? Porque el quedarte con un ejercicio clavado te puede romper toda la prueba, el examen. O sea, es decir, el examen lo tiras a la basura y le dices... Le puedes coger al profesor, se lo puedes llevar en la mano y le puedes decir, mira, ¿qué te va a decir? Carlos, que no me ha salido, llevo una hora con este ejercicio.
Total, sí.
Así que suspéndemelo y tíralo si quieres.
Claro, eso al final, el hacer exámenes te lo da la práctica.
Claro.
O sea, al final, que te pasen este tipo de cosas no es del todo malo, porque al final vas aprendiendo, ¿no?
Sí.
La cosa es eso, ¿no? No frustrarte y no hundirte en ello y intentar ver por qué has suspendido, ¿no? Es clave también, por ejemplo, en mi carrera, que cuando suspendes un examen después de haber currado tanto, ¿no? Hacer la lectura de, vale, ¿por qué he suspendido? ¿Por qué creo que ha podido pasar, ¿no? ¿Ha sido mi rutina o ha sido en el propio examen también, que quizás por este tipo de cosas? Porque también hacer exámenes tiene su jundia, tiene cosas, ¿sabes? O sea, hay que... Y es eso, el hacer exámenes te lo da la experiencia, la práctica, de hacer muchos, muchos, muchos exámenes y al final pues vas aprendiendo de los errores.
Sí, no, al fin y al cabo todo esto es como la vida, ¿no? Que claro. vas pasando obstáculos... Y te vas tropezando, te vas cayendo, hasta que te levantas. Es decir, te tropiezas, te levantas. Pues esto es lo mismo, que al fin y al cabo, hacer exámenes, y te, bueno, desarrollas mejor la pregunta, bueno, digamos que aprendes, ¿vale? Como en la vida, en el trabajo, en todo.
Totalmente.
Yo te quería preguntar también, muchos, también te repito, ¿vale? Muchos alumnos y muchas alumnas, yo te digo, te pregunto todo esto porque yo antes he hecho una estadística, ¿vale? Bueno, he recogido en varias universidades y lo que también me han comentado es que hay, o sea, que tú cuál crees que es el porcentaje de oportunidad entre solamente tener una carrera y ahora se está llevando mucho el que en los trabajos, en vez de cogerte porque solamente tienes la carrera, que solamente digamos que una carrera es algo de peso, ¿no? Que dices, ostras, tienes una carrera, es licenciado en audiovisuales o en lo que sea, ¿vale? Ahora todo el mundo en las empresas generalmente están pidiendo un máster de tu carrera. ¿Por qué? Es decir, yo puedo entender, ¿vale?, que te especializas más de lo que has aprendido. Pero claro, estamos hablando que una carrera son 4 o 5 años o 6, dependiendo de cada una, ¿no? ¿Tú crees que hace falta pedir más formación teórica si al fin y al cabo cuando tú vas a una empresa, en la carrera aprendes, ¿no?, toda la teórica y tal, pero luego lo tienes que llevar a la práctica? Claro. Entonces, ¿tú no crees que es más importante? O sea, tener un máster sí, te especializa, pero muchos alumnos me dicen que es comprar un título, ¿vale? Es compro un título, me saco este máster y ya puedo decir que soy especializado también en esto más. ¿Pero para qué? Si también la empresa te da esa formación y ya tienes una carrera. ¿Qué opinas sobre ello?
Bueno, el tema de los másters, sí que es verdad lo que dices, que no en todos, porque sabes,
no todos, no todos,
hay,
¿eh?,
algunos que sí. Conforme entras, sales igual. O sea, no has aprendido mucho.
Nada. Claro,
¿no? Pero sí que hay otros que sí que es verdad que te especializas, ¿no? Y siempre está bien especializarte, ¿no?
Sí.
En plan, sobre todo en el día de hoy, que las empresas buscan puestos muy selectos, muy específicos, ¿no? Y buscan buscan personas que intenten cubrir esos puestos, ¿no?
Sí.
Y claro, eso normalmente te lo da a partir de hacer un máster especializado en ello, ¿no? ¿Qué pasa también? A ver, no olvidemos que el tema de los másteres también puede, conforme lo veas, igual es un poco controversial esto, pero puede llegar a ser un poco negocio, ¿no? Porque son muy caros.
Es lo que te iba a decir. Perdón que te diga, pero un máster, estamos hablando que de 4.000 euros para arriba, bueno, a lo mejor el más barato 3.000, ¿no? O
pero claro, 4.000, estamos 5.000. Hablando de un año o dos, como mucho, ¿no? Normalmente,
claro.
Si te vas a máster de medicina, a lo mejor, no sé, creo que en neurología son 4 años de máster, creo,
sí.
Me suena a mí. Que eso no sé lo que te puede costar, ¿no? Pero, por ejemplo, máster en mi caso creo que es un año o dos, en telecomunicaciones. Sí. Y a lo mejor sus 3.000, 4.000 euros sí que te pueden costar, ¿no? Que es mucho dinero, ¿no?
Sí.
Y sí que es verdad que a lo mejor eso se puede interpretar también como una forma de negocio, ¿no?
Sí.
Y bueno, respecto a eso de los másters, también es eso que las empresas van buscando, ¿no? Personas que tengan másters. Lo que pasa es que, claro, hay personas que, por ejemplo, opinan que cuando antes... O sea, si aprovechas estas edades de entre los 20 y 30 para formarte ya de cara al mundo laboral, es mejor que si ya entras directamente a los 24, 25 años, ¿no? Por ejemplo, me explico. Antes de los 30 es recomendable formarte.
Sí.
No pasa nada si no tienes ninguna experiencia laboral, simplemente pues te vas formando pues a través de, ya sea por la carrera... Ya quieres hacer un máster, incluso dos, si te lo puedes permitir, por supuesto.
Claro.
Y si quieres también, te vienes arriba y quieres hacer un doctorado, quieres investigar por lo que sea, por algo que te gusta, también lo puedes hacer, ¿no?
Sí.
Pero claro, lo que pasa que aún es eso, ¿no? No, sí que es verdad que adquieres mucha teoría, pero a la hora de entrar en el trabajo... Claro, la práctica también es un aspecto importantísimo, por supuesto. Y a lo mejor una persona que venga de un ciclo superior de un ciclo, sí, ciclo superior, ¿no? Mm. Que lo normal, porque yo he hecho un ciclo y ahora estoy haciendo la carrera.
Vale,
¿eh? Un ciclo, sí, sí, de telecomunicaciones e informática. Mm. Y cuando estuve haciendo el ciclo durante 2 años, toqué muchísimo, hice muchísima práctica, además de que había unas prácticas también en una empresa, que eso también ha tenido la universidad, es verdad. Pero sí, ¿no? Lo que es la, quitando las prácticas, la mayor parte, una cosa que me quejo yo mucho de la universidad, que, bueno, no sé, esto tendría su debate, ¿no? Sí. Pero es que es mucha, considero yo que es demasiada teoría, cuando mucha de esa teoría, no sé si se podría prescindir o no, pero que, por ejemplo, yo he dado asignaturas en primero que a lo mejor ya no he vuelto a ver nada de en los años posteriores de la carrera, ¿no? Sí. Y es mucha teoría que tú vas asimilando y claro, ¿qué pasa? Que la práctica se deja mucho en segundo plano en las carreras.
Y es algo importante, ¿eh? La práctica.
Claro, claro.
O sea, es algo muy importante.
Claro, yo a lo mejor llego a una empresa y viene otra persona que viene de un ciclo recién salido ya. Esa persona lo normal es que tenga más práctica que yo.
Sí.
A lo mejor ahora mismo, vale, yo, no sé, una de las asignaturas que más me ha costado, por ejemplo, de este cuatrimestre ha sido una cosa de una asignatura que se basa en la electrónica y la electricidad, ¿no?
Sí.
Claro, a lo mejor a mí me ponen ahora, con toda la teoría, a montar algo y no lo sé hacer, porque es que yo no lo he hecho en clase. O sea, sí que a lo mejor he hecho algunas ciertas cosas y demás, ¿no? Pero tampoco creo yo que he hecho la suficiente práctica como para ello estar, tener la suficiente confianza para que pueda hacer.
Sí, sí, para que puedas hacerlo bien, sí, sí, te entiendo.
O sea, puedes tener mucha teoría, ¿no? Pero a la hora de ponerlo en práctica siempre tienes tu dificultad, porque pueden salir cosas que no tienes en cuenta, ¿no? Con la teoría en papel, lo que dicen, ¿no? En papel sale muy bien, pero ya luego la práctica ya es otra historia, ¿no?
Y
claro, pues es lo que me quejo bastante yo.
Que te gustaría que fuera al revés, ¿no? Digamos, algo mejor,
sí,
más...
Algo intermedio. Mitad, ¿no?
Y por ejemplo, ¿tú crees que un máster es más bien un negocio que no...? O sea, a ver, no me quiero meter aquí con ninguna universidad que haga máster ni nada. Yo, o sea, contra más formación, muchísimo mejor, lógicamente, pero... Yo a veces lo veo como, no sé, un negocio, porque carreras como, no sé, por ejemplo, recursos humanos, ahora están pidiendo mucho másters. O sea, todas las empresas piden tu carrera de recursos humanos más el máster de recursos humanos. Y dices, vale, pero lo que están haciendo es, te estoy pagando 3.000, 4.000 o 5.000 euros para que me des un título que ponga máster. Porque al fin y al cabo, la práctica te la va a dar la empresa, no te la va a dar ese máster. Entonces yo a veces lo veo un poco como un negocio, que también te digo que esta vida hay muchos negocios, ¿no? Yo qué sé, Navidad es un negocio, Semana Santa no, me he equivocado, pero ya me entiendes. También las rebajas es otro negocio, el Black Friday, hay muchos días y muchas semanas que son negocios, ¿no? Pero... no sé, creo que podrían cambiar un poquito esto, porque es como si también nos metemos en el debate de ¿qué es mejor? ¿Un grado superior o tienes que hacer una universidad? Es decir, ¿tú crees que podrías haber encontrado las mismas probabilidades de encontrar trabajo? Te pregunto, ¿eh? A ver, lógicamente no has acabado, te queda nada para acabar la carrera, pero es como si te pregunto, Pau, ¿tienes el grado superior? Es decir, tú tienes la carrera, perdón, y hay otro chico que tiene un grado superior de telecomunicaciones. ¿A quién cogen? Pues seguramente cogerán al de la carrera, pero el del grado superior tiene más prácticas, ¿no?
Sí,
¿tú a quién cogerías? Es que, no sé si me entiendes, que claro, aquí qué es mejor. ¿Qué te aporta más la universidad del grado?
Claro, a ver, o sea, que es objetivamente la universidad en un principio sí que te puede ofrecer, ¿cómo lo podría decir, no? O sea, es verdad eso, que las empresas tienen más en cuenta si tu formación ha sido en una universidad. O sea, van a tener antes en cuenta una persona que tenga un título universitario que una persona que tenga un grado.
Sí.
Eso es así. Por lo general, creo, ¿eh? Creo que eso es así, porque también he escuchado que ahora también las empresas, muchas empresas están también contratando a personas que ya tienen un ciclo superior, ¿no? Por eso, por esta misma razón, porque tienen más práctica de los que vienen de la universidad, ¿no? Y no pierden o no dedican tanto tiempo a formar por la parte práctica a las personas que vienen de la universidad, ¿no?
Sí.
Y, a ver, yo que he hecho las dos cosas, sí que es verdad que la universidad, ¿no?, le falta esa parte un poco de práctica.
Sí.
Pero sí que es verdad que es mucho más completa que en un ciclo. Porque, a ver, son 4 años y por lo mismo que estamos hablando, que son 1 año o 2 más de un máster, que lo más probable es que sea obligado, porque tienen más en cuenta las empresas, o, bueno, estamos hablando de empresas, pero puede ser de cualquier otro.
Sí, sí, por trabajo, supuesto. ¿No?
Que tienen más en cuenta si tienes un título, un máster, ¿no? Una titulación de máster. Y, sí. Y claro, sí que son más completas a nivel de información, ¿no? Y que también te ayuda, por ejemplo, el, yo no lo he hecho aún, yo estoy, voy a empezar, bueno, estoy empezando tercero, y ya haré en su momento el TFG, ¿no? Pero el TFG también es una prueba de buscar información, ¿no? De estar en una situación que no totalmente nueva.
O sea, sí, es como un es un caso práctico, ¿no? Digamos.
Sí, porque, bueno, más que un caso práctico es ir buscando información, tienes, vale, sí que tienes ahí un apoyo con un tutor del TFG que te, sí, puede echar una mano, ¿no?
Sí.
Y puedes ir, en plan, tienes esa nueva experiencia de buscar información, corroborar que esa información sea verídica, ¿no? Saber dónde buscar la información correcta, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas yo creo que en un ciclo no te la pueden dar, por lo menos a mí no me la dieron. Ese, trabajos así, ¿no? De esta envergadura, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, sí que te suele dar más
formación, oportunidades, ¿no?
Más, sí, oportunidades, más formaciones, más oportunidades, más herramientas, creo, sí, yo, que te puede dar la universidad. Pero lo único que peca es eso, que a lo mejor sí que le falta un poco más de meter un poco más de práctica en las lecciones.
Sí, en las materias.
Sí.
Vale, pues Pau, ha llegado el momento de finalizar esta entrevista. Contigo me quedaría hablar todo el día, sinceramente. Pero el espacio son 30 minutos y sinceramente ha estado todo un placer. Hemos hablado de los exámenes, nos has dado consejos, Pau, de cómo controlar esos nervios y ese tiempo y de los enunciados. Todo esto es muy importante porque tenemos muchos oyentes universitarios, seguramente habrán escuchado y habrá dicho, me pasa igual que a Pau, voy a coger los consejos de Pau, o sea que totalmente agradecido por estos consejos. Hemos hablado de la carrera, del máster, de exámenes, todo, así que nada, a ver qué nos deparará el próximo capítulo que hagamos contigo. Y nada, un abrazo, amigo, y un placer, un privilegio que vengas a esta radio.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicitar.